En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:59, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, estamos en directo en esta gran noche de radio. No he dicho hoy lo de gran noche de radio.
Porque no lo es.
Es una gran noche de radio. Pero una cosa, recibí muchas muestras de apoyo. Porque hay gente que sí le gusta que diga lo de la gran noche de radio. Y mucha gente me ha escrito mensajes a Instagram diciendo que le gusta lo de gran noche de radio.
A David le ha encantado hablar de baloncesto y las preguntas han sido un tanto incisivas.
No le has preguntado nada,
David. No me has dado paso. Oye, yo respeto la antena, yo no soy Angelito García.
Es verdad que he dicho a todos menos a ti.
Yo he dicho, no me ha dicho, será porque entiende que
y estaba con la mano levantada todo el rato queriendo preguntar, pero no.
Ahora me da pena porque es la primera vez que te trato mal de ver.
No, porque oye, si a mí no me.
A que tenías una retaila de preguntas ahí bien preparada.
Le iba a preguntar si crees que el. Te lo prometo, si crees que el proyecto del Barcelona era un proyecto fracasado. O sea, le iba a ir por como lleves a tirar todos por el rollito.
Y luego el pick and roll y la defensa de Amor.
Esa era la pregunta de Ucla.
Algo del Barça, sí. O eso de Múnich, de la ciudad, me interesa más que.
Y el corte de Ucla. Corte de Ucla.
El deporte en sí.
A ver, la una, las 12 en Canarias.
Ojalá todos respetaran la antena como la he respetado yo.
Cuidado que vuelve, ¿eh?
No, a ver, que a David se le ha olvidado hacer una pregunta. Claro, Pablo, mira, hemos pedido que vuelva, hazle la pregunta. A ver, ¿qué pregunta le quieres hacer?
Le voy a preguntar por si cree que el papel del Barcelona este año, siendo el mayor presupuesto, creo, de Europa, uno de los mayores, y no rascar otra vez la Euroliga, si no cree que es un proyecto que ha fracasado. No digo que fracase el entrenador, ver, ni mira, no, te no, digo no, Barcelona.
No. A ver, yo creo que entre fracasar y no cumplir las expectativas hay mucho. Para mí no ha cumplido las expectativas. Ha perdido la Supercopa porque la ha perdido contra el Madrid. En Copa perdió en cuartos de final. Creo que hizo una gran Euroliga, pero perdió la semifinal. Y al final ha ganado la Liga. Bueno, para mí no ha cumplido las expectativas. Como tú dices, para mí no es un fracaso, pero no ha cumplido las expectativas porque creo que tenía un equipazo.
Gracias, Pablo. Gracias, ahora sí. Gracias. Perdón.
¿De Múnich quieres saber algo o no?
Ya está.
La tenía pensada.
Sí. Pero no lo ha dicho.
No, que no me ha dado paso.
La primera vez que se queda tímido. La primera vez que se queda tímido, callado. Es increíble.
Porque respeto al personaje.
Le impone, Pablo.
Gracias, Pablo. Ya no tienes que volver.
Está bien en la respuesta.
Sí. Ya estaba el hombre sacando el coche del parking y ha tenido que dar la vuelta. La verdad es que es un fenómeno.
No, espera, Pablo.
No, Pablo, que es broma.
Es broma.
Pedro Morata, Pedro. París, iba a decir yo. Fíjate, pienso que estás en París. Pedro, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Juanma.
Has hablado con el... Yo digo el Paris Saint-Germain, pero bueno, sí. Sabemos que es Luis Campos. ¿Qué pasa?
Bueno, yo con quien hablo de fuentes oficiales del Paris Saint-Germain reiteran la información del inicio del programa, es decir, salvo que el emir de Qatar haya cerrado esta operación de la que informabas al principio en el club, oficialmente no se conoce este traspaso, y lo que sí que hay es una decisión de Qatar en el sentido de si el jugador definitivamente no va a ampliar su contrato del año opcional que tenía, la 24-25, y a mí me sorprende esto, pero es así. Qatar va a vender al futbolista este verano si viene un club a pagar una cantidad respetable entre 150 y 200 millones de euros. El matiz aquí, Juanma, es que si viene cualquier club que no sea el Real Madrid a pagar esa cantidad de dinero y el jugador no renueva, Kylian Mbappé probablemente no va a ir a ningún club traspasado que no sea el Real Madrid.
Claro, porque él no va a querer.
Porque él lo que haría sería cumplir su año de contrato en el PSG y el 30 de junio de 2024, libre, decidir si renueva en el PSG según el equipo que le hayan hecho y si han ganado o han llegado a la final de la Champions, o firmar en el Real Madrid si el Real Madrid le sigue queriendo libre en el verano de 2024, o el club o clubes que le quieran ese verano. Por lo tanto, este verano, si el Real Madrid va con el dinero que pretende Qatar y el jugador insiste en no renovar en el PSG, probablemente esa operación pueda tener visos de hacerse. Es la partida de ajedrez que está jugando cada una de las partes.
Bueno, para mí el titular es Mbappé está en venta, clarísimamente en venta. Y el que pague por él se lo va a llevar siempre que le dé a Mbappé lo que pide, que hay muy pocos que puedan pagarle a Mbappé el sueldo que cobra Mbappé. Gracias, Pedro, por todo. Un abrazo.
Él va a intentar por todos los medios que ese club, si se tiene que ir este verano, sea el Real Madrid.
Hombre, claro.
Si es otro club, Juanma, yo creo
que va a aguantar. Que va a aguantar. Otra cosa, y quiero ver yo el comportamiento del Paris Saint-Germain si él se niega a irse a otro club. A ver qué hacen, eso, si le castigan.
El Paris Saint-Germain no lo puede traspasar.
No, claro. Si él no quiere, no te puedo obligar. Claro.
Ahora falta saber si el Real Madrid va o no va con el dinero suficiente para comprar al jugador, si el jugador no renueva, como ha dicho que no va a renovar.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Buenas noches.
Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Qué le ha dicho el vicepresidente económico Eduard Romeu a los medios que han podido ir a hablar con él? No nosotros, que debemos ser unos apestados para el Barça.
Bueno, pues a esos medios que han podido ir, lo primero que les ha reconocido es que la junta directiva, los directivos, Joan Laporta, tendrán que avalar de su bolsillo 6 millones de euros para inscribir a Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Iñaki Peña. En el caso de Marcos Alonso, Sergi Roberto e Iñaki Peña son renovaciones, Gavi y Araujo nuevos contratos, que aún no se habían hecho y estaban obligados a hacerlo, y tendrán que avalar ellos mismos de su propio dinero. Y de hecho, les decía Eduard Romeu que ya están tramitando los papeles con la entidad bancaria con la que gestionarán toda esta operación para poder hacerlo y que no habrá problemas. Afirman que no habrá problemas, sobre todo el caso de Gavi, que era el más llamativo, pues que no habrá ningún problema. Sobre la deuda, que Víctor Font la semana pasada atacó directamente a esta junta directiva diciendo que no habían reducido la deuda y que la habían aumentado, lo que dice Eduard Romeu es que no han podido reducir la deuda porque han tenido que invertir en jugadores para tener una plantilla competitiva y que la deuda es de 1.350 millones de euros. Aquí dejan al margen lo que han el dinero que han pedido para poder afrontar el Espai Barça. Si lo suman, son 2.800 millones de euros en total entre el Espai Barça, el nuevo Camp Nou, y la deuda que tienen. Y además explican que ya solo quedan 70 millones de euros por pagar de sueldos aplazados, sueldos que le debían a jugadores. Eran 380 cuando llegaron ahora a la presidencia, el segundo mandato de Joan Laporta, y solo quedan 70 millones por pagar.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Qué pena esto de que hace el Barça de excluir a medios de comunicación del resto del país. O sea, yo no lo puedo entender. Porque además, si fueran medios que no viajan con el Barça, que no le prestan atención al Barça durante todo el año, pero si son medios, son compañeros que están todo el día en la sala de prensa.
Además, el señor Romeu, si no me equivoco, ha estado aquí con nosotros, ¿no? En el programa.
Sí, a mí me suena que sí.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, pero si esto no es culpa de él, seguramente.
Ya, es la política de comunicación.
La política de comunicación, pero es que a mí me parece antigua esa política de comunicación. Sí. Al final, hay una gente que sigue al Barça por el mundo. Allá por donde va el Barça, hay un enviado especial de la COPE, de la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional de España, de Marca As. ¿Qué pasa? Que no, porque no son de Cataluña, que en muchos casos son gente, la mayoría de los casos son catalanes, no pueden estar en este tipo de encuentros. Es que es muy, de verdad, es una política.
Y es que al final estás limitando la capacidad de expansión del mensaje que quieres trasladar, ¿no? Entonces, y el Barça teniendo tantos seguidores en tantas partes.
Tan feo el detalle, No, si no eres catalán, no vienes.
Sentido, no tiene mucho sentido.
No tiene ningún sentido. Juan Gato. Hola, Gato, muy buenas. Gato.
Hombre, el escudo no se toca.
Buenas noches.
Buenas noches. Gato, vamos a ver una cosa. Hay referéndum mañana. No, mañana no, ¿cuándo? ¿Cuándo es el referéndum?
Sábado y domingo.
Sábado y domingo. O sea, mañana es jornada de reflexión.
¿Dos días?
Dos días de referéndum, sí, claro. Mañana es jornada de reflexión. Entonces, este referéndum está organizado en el Atlético de Madrid para votar si quieren el escudo antiguo o el escudo actual. ¿Y este referéndum está organizado por el Atlético de Madrid o por quién?
Bueno, con una comisión social. Lo que pasa, Juanma, que no se sabe si es un referéndum o una consulta como lo que parece, ¿no?
Sí, es más bien una consulta porque no es vinculante.
Una consulta que además da la sensación, leyendo el comunicado, que no tiene carácter vinculante. Eso es decir, el club acepta la propuesta de la comisión social, que ya es un avance. Es un avance en este club que los dirigentes den esa prebenda a la masa social ante un grito que yo creo que es unánime. Y si no, si ha visto las publicaciones recientes de leyendas como Coque, como Kiko, José María Jiménez, jugadores actuales, o Ratón Ayala, ponerse de parte de la vuelta del escudo, pues ese paso lo está celebrando la gente del Atlético de Madrid. Pero yo soy un poquito escéptico. Yo, ya sabes que yo no me fío mucho de la gente del Atlético de Madrid, de los dirigentes, por mala praxis o por lo que sea, o por fechorías anteriores, pero el club al final es el que tiene a sartén por el mango, porque dice en el comunicado que analizará los resultados, valorará, cuantificará cuántos socios, porque ten en cuenta que son 125.000 socios, vamos a ver cuánta gente vota. Y vamos a ver si...
¿Cómo se vota? ¿Cómo se vota?
Escudo sí, escudo no.
No, pero sí, pero ¿cómo?
¿En la web o dónde?
¿Dónde?
Hay un canal que tiene abierto el club a través de aplicación, que la gente hace todas las gestiones a través de ahí y lo hace bien. Me llama la atención que haya sido el club tan predispuesto para hacerlo tan rápido, ¿no? Es decir, que esto se ha aprobado hoy, o esa posibilidad de consulta, y que este fin de semana se haga ya. Es decir, yo si va todo tan rápido es porque creo que el club entiende que esto ya no tiene vuelta atrás y porque hay una mayoría lo suficiente, que yo creo que es una mayoría mayoritaria, es decir, bastante bastante abundante para que el club, esa sensibilidad que ha mostrado hoy, la transforme y la lleve a cabo con la vuelta del escudo. Otra cosa será ver cuándo quieren implementar esa vuelta del escudo. Claro. Y ver lo que te decías, hay 125.000 socios.
Sí, pero una cosa, las camisetas, están todas hechas ya, las del año que viene.
Sí, pero una cosa, ¿para qué haces una consulta si no es vinculante? Bueno, si tú haces una consulta y te sale mayoritariamente que los socios quieren cambiar el escudo y tú dices, pues ahora no lo cambio. Entonces, ¿para qué preguntas?
Para contarse, ¿no? Para saber, para
sí,
pasar
para
lista
ver,
y saber...
Para ver exactamente más o menos en qué porcentaje estamos.
Si realmente es lo que dice Joseba, que sale que todo el mundo quiere y no lo haces, entonces
¿para qué hace la consulta?
Quedas fatal, bueno, pero la gente lo sabe.
Claro, claro.
Pero es ridículo.
Pero una cosa, Gato, una cosa importante, ¿no sería para el año que viene, para la próxima temporada?
Bueno, vamos a ver, en teoría es una de las bazas que puede jugar el club, incluso...
Es que está todo hecho.
Que la camiseta para la temporada que viene
sí.
También está planificada, es decir,
por eso.
Vamos a ver con qué tiempo juega el club, pero desde luego lo que es, o sea, no se puede discutir, es que es una ola de gente y de iniciativas a través de redes sociales y lo que se ha visto durante todo este año, que ha generado una fractura social. Sinceramente, por mucho que la gente se lo tome a mofa, como los David y demás, con el juego no se toca, pero es que la realidad es esta, es que, mira, el día que termina la liga, la temporada, la mujer de Coque, no cualquiera, la
Beatriz
mujer de Coque,
Espejel, tiene nombre, ¿no?
Espejel, sale con la bandera de España y con el escudo del Atlético de Madrid. Morata salió el otro día en la celebración de la selección española con la bandera de España y el escudo del Atlético de Madrid. Esto es una cosa que no es baladí. Y el club ha tenido mucho tiempo esto a... postergado, parecía que no quería hacer caso de lo que es una realidad, que para mí es apabullante. Vale. Pero vamos a ver esta consulta en qué queda.
Pues vais a flipar. Como hay que cambiar los escudos de todo el metropolitano, que tienen escudos luminosos por todos los... Vamos, eso en el presupuesto va a ser una pasta, ¿eh?
Bueno, yo te digo que hay gente que prefiere Nike, no fichar... A que se haga lo del...
¡Venga, gato!
¡Venga, gato! ¡Miau! ¡Gato!
Escucha, ¿qué pasa? Gato, a ti te lo tomas a guasa. No, la gente... Vale. La gente que está de la timariz en el día a día lo ve y lo escucha. Y es así.
Sí,
hay gente que prefería no fichar y que se volviese al escudo. Tal cual te lo digo.
Gato lleva...
Bueno, otra cosa es que digan, para lo que traen, que cambien el escudo, porque para eso que lo ahorren.
Gato lleva años, ¿eh? Gato lleva años y años reivindicando que el escudo...
Es una obsesión ya.
Es el principal inductor de toda esta historia.
Sí. No, hay mucha gente que está...
No, pero tú has estado ahí siempre.
Merece un estudio,
Gato. Tú no puedes votar, Gato, tú no eres socio, o sea que no votas.
No soy...
Pero lo único que puedes hacer es...
Hay 125.000 socios. Tú imagínate que...
¿Cuántos votos controlas tú? ¿Cuántos votos controlas?
Una masa importante.
¿Cuántos tienes en el grupo de Facebook al que le has pedido
el voto?
Si es por mi WhatsApp, tengo pocos. Bueno, pero si te digo que el club que va a esperar... que imagínate que votan 20.000 socios, por ejemplo.
Sí.
Y si de esos 20.000 socios hay un 90% que respalda la vuelta de escudo.
Vale.
¿Qué va a medir? ¿Que eso no es una masa social suficiente? O sea, sí. ¿No es un porcentaje suficiente de esa masa social
que
ha votado?
Ya veremos.
Vamos a ver.
Mañana monográfico en el Oasis.
Mañana Oasis de Libertad, especial, el escudo
no
se toca.
Nos toca.
Se está haciendo largo ya, miau.
Venga. Un abrazo, Gato.
Besos.
Gracias. Arauz, cierro contigo y con Alcaraz. ¿Qué tal ha jugado Alcaraz en Queens?
Ha jugado de maravilla. Como dice siempre Angelito, es su octavo partido sobre hierba y hoy parecía un especialista. Ha jugado fenomenal, ha cometido 7 errores en todo el partido, 7 errores no forzados, que para ser hierba, es una barbaridad. Y mañana va a jugar contra Dimitrov en cuartos de final en el torneo de Queens, que es un torneo precioso. Hoy has estado viendo el estadio con esa casita británica en uno de los laterales.
¿Quién vive ahí?
Pues supongo que los dueños del club. Es un club que tiene un montón de años y hemos visto cómo en las azoteas sacaban sillas, había unos palcos. La verdad es que es un torneo para la vista muy bonito de ver.
Es para señores.
Sí, para caballeros.
Para sirs.
Sirs. Angelito no entra en ese club.
No, por eso no va. No, nunca le han acordado.
Y David Sánchez tampoco.
No han aceptado nunca la petición de acreditación.
Por eso no va.
Por eso se suele coger vacaciones en las fechas que coinciden.
De hecho, está en un camping. No es coña. Sí, está en un camping.
Está sobado. Joder, ahora estas horas en un camping. Llevaría desde las 7 de la tarde.
Y lo dicho, Juanma, lo hemos escuchado al principio. Él ya se siente capacitado de llegar a Wimbledon y competir con los grandes. Tiene un respeto reverencial hacia Djokovic, que ha ganado muchísimas veces, pero Alcaraz se siente a gusto en la hierba y va a pelear por Wimbledon.
Vale, gracias. Estoy viendo aquí... Es que me gustaba...
Cuenta, comparte.
No, que estaba leyendo la información de Melchor en Twitter. Me gusta lo
que dice.
Compártala porque...
Está poniendo la última hora de...
La foto de Mbappé.
La última hora de Mbappé.
A ver si le van a pillar de la Liga Francesa y le van a...
Hay que estar conectado las 24 horas del día porque no sabes qué...
Siempre que... Oye,
ay,
compañeros...
Está bien, Mbappé. Me voy Kilian.
Me voy con los Americans. Ha sido un placer, compañeros. Gracias, ¿eh? Mira, todos Dios, buscando Dios. El Twitter de...
Sí.
Buscando a Pillado.
Dice, descanso merecido.
No pierde el tiempo, ¿eh? Él dice, mira, si no me meten en el partidazo, voy a aprovechar.
Descanso merecido.
Tiene más tiros pegados que John Wayne, ¿eh?
Hay que tener jeta, de verdad, ¿eh? Descanso merecido.
Sería un gran fichaje, ¿eh?
Sí. Ay.
Grande.
Bueno, venga, un beso a todos.
Adiós.
¿Eh? Adiós. Voy ahora llegan los Americans.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
The Americans. Está Parra aquí, está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
y
tal?
Y sigue Senabre también.
Aquí estoy.
Falta Luis García hoy, no pasa nada. Siempre se van los mejores. A ver, a las 2 de la mañana empieza el draft. ¿Esto lo da Movistar, el draft? Sí, ¿no? Movistar.
La primera ronda.
Es en Brooklyn, en el...
El Barclays, como siempre.
Barclays.
Como últimamente.
De Brooklyn. Se da por hecho que los Spurs van a elegir a la gran estrella. Y la pregunta es si realmente es tan bueno como dicen, este tío.
Sí, sí lo es. Hemos visto todos mucho baloncesto y mucha NBA. Y quizá el recuerdo de un jugador que pueda cambiar a priori, ¿no?, el estilo de juego me recuerda la época en que llegó Magic Johnson, que era un jugador de 2,5 metros que venía a jugar de base, cosa que no habíamos visto nunca. Bueno, pues el caso de Wemby, como ya le llaman allí, es un jugador, Juanma, de 2,18 metros, es verdad que no es muy fuerte en apariencia, pero es capaz de jugar, de manejar el balón, es capaz de tirar de tres, es capaz de penetrar, es capaz de, en defensa, de intimidar y poner tapones, tiene una envergadura, mide 2,18, tiene una envergadura de 2,38, para que te hagas una idea, es una envergadura muy similar a la de Tavares, y por lo tanto estamos ante un jugador superlativo, y sinceramente yo no he visto a un jugador igual, lo cual no quiere decir que vaya a ser el mejor jugador de todos los tiempos, que eso... Para mí lo tiene reservado Michael Jordan, ¿no? Pero sí que es verdad, y esto te lo digo con toda solemnidad, y he visto, y sabes que he visto mucho baloncesto, de aquí y de allá, yo nunca he visto un jugador tan versátil como este, siendo tan grande.
Joder. Qué pasada,
es un tío,
¿eh?
que parece Manute Ball, tú le ves y parece Manute Ball, y se mueve como Kevin Durant.
Sí, entonces, sí. Claro.
Es un biotipo nuevo. La cuestión de esta es que es un jugador novedoso, en tanto en cuanto no hemos visto un tío igual. Es como lo de cuando llegó Zion... Williamson era un hombre de 1,90 que pesaba 150 kilos, una mala bestia. ¿Cuál es el problema de Zion? Que ha estado lesionado de los 4 años que lleva de profesional, 2,5. Ha jugado apenas un tercio de los partidos que podía. Si Wembanyama tiene salud y buena cabeza,
claro.
Estando con Popovich, el límite es el cielo.
¿Por qué decís lo de cabeza? ¿Es sospechoso de que tiene mala cabeza?
Hay muchos casos de draft que han fracasado.
Claro, estamos con Moranes y con cosas de estas, pues que con el potencial que tiene, si está con la cabeza medio bien amueblada, teniendo a Popovich a su lado, va a ser un figura. Popovic cogió a Robinson y a Duncan y los convirtió en leyendas del baloncesto.
Segundo y tercero, ¿quiénes van a ser?
Estaba convencido que iba a ser Brandon Miller el 2 y Scoot Henderson el 3. Los Hornets eligen al 2 y los Trailblazers al 3. Pero se han puesto muy pesados con que elige Jordan y creo que va a elegir al bajo por encima del alto. Entonces creo que el 2 va a ser Scoot Henderson, el jugador de la G League, y el 3 va a ser Brandon Miller. Dicho lo cual, es una clase con muy buenos jugadores, en términos generales, profundo, vamos.
Oye, Senabre, los Celtics han fichado a Porzingis y se desprenden de Smart.
Sí. La comunidad céltica ha montado en cólera porque es un jugador muy querido, es el alma, es el escudo, bueno, todo lo que
se
dice
trébol.
Siempre. Pero es que Porzingis es muy bueno. Porzingis viene a hacer la mejor temporada de su vida. Lo que pasa es que está en Washington y nadie se da cuenta y nadie ve los partidos. Yo me incluyo, de los Wizards.
Yo sí los he visto ya y la verdad que ya, ha hecho un temporada guapo.
Pero no hace falta verlos para ver numéricamente ha hecho la mejor temporada de su carrera. Es un jugador que ya en Nueva York y ya lo tuvimos aquí. En fin, no lo vamos a descubrir a Porzingis, que se le llamó el unicornio en su momento porque es otro jugador también que a nivel físico y de calidad es difícil de encontrar. Y es un traspaso en que tú das a Marcus Smart, pero recibes a Porzingis. ¿Qué pasa? Que la afición de los Celtics es muy de los Celtics y que ya hubo críticas a Danny Ainge cuando cambió a Old Jefferson por Kevin Garnett. Al final ganó un anillo Kevin Garnett. Yo creo que Porzingis mejora, pero es verdad que está por ver quién va a ser el base titular y quién va a defender.
¿Y lo de Chris Paul cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que lo han traspasado dos veces en un par de semanas. Se fue primero de los Suns, que hablaba antes Pablo Laso de Phoenix, se fue a Washington y ahora ha sido traspasado de Washington. Es que es un movimiento que este sí que yo creo que es bastante criticable, pues se va a los Warriors, pero es que los Warriors pierden a Jordan Poole. Jordan Poole, quien haya visto las finales, no las de este año, sino las anteriores, que además las narramos aquí en Tiempo de Juego en directo, Jordan Poole es muy bueno, es un jugador decisivo y lo cambian por un tío de 40 años entonces y dos rondas del draft. Entonces vamos a ver cómo funciona, pero Chris Paul se va a los Warriors después de haber, no se habrá ni puesto la camiseta, pero habrá técnicamente habrá estado en
los Warriors. Lo mismo no se pone tampoco la de los Warriors, Dani. Yo también creo que lo han hecho para librarse del contrato de Poole, que es una pasta, este año no ha dado el nivel que se esperaba de él y se ahorran casi 200 millones de dólares. Es el único motivo entendible por el que se puede entender el traspaso de Jordan Poole.
Oye, Pani, de todas formas, la noticia de la semana es el negocio que ha hecho Jordan. ¿Por qué Dios no nos habrá dado un 5% de la inteligencia que tiene este hombre?
Bueno, estuvo en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Te quiero recordar que Jordan entra como comprador de los Charlotte Hornets, que entonces eran los Charlotte Bobcats, porque el entonces comisionado, el difunto David Stern, quería tener un propietario negro, propietario afroamericano, ¿vale?, en la fraternidad de la NBA. Metió al señor Robert Johnson, que es el dueño de Black Entertainment Television, una cadena multimedia dedicada sobre todo al público afroamericano, mil millonario, etcétera, pero un tipo que como gestor y en lo que es la fraternidad de la NBA, a David Stern no le caía bien y le quiso echar. Y entonces ayudó muchísimo a Michael Jordan. La NBA ayudó tanto a Jordan que en el guión me pone Rubén que se gastó 300 millones. Es que en realidad se gastó 175 porque los otros 175 se los prestó la NBA y por lo tanto el pelotazo, que es a lo que vamos, es monumental porque él ha vendido su parte, que no es todo el paquete accionarial de los Hornets, ha vendido su parte accionarial menos un poquito que él se reserva, por lo tanto ya no es el accionista mayoritario, pero su parte la ha vendido en 3.000 millones de dólares, con el conteo americano 3 billones. O sea, el pelotazo es que él lo compró, para que hagamos una idea, él lo compró a precio de una pelota de ping-pong y lo ha vendido a precio de un balón de playa.
Hay un dato que me encanta, Juanma, que lo hemos dado a veces en Mundo Senabre, en Tiempo de Juego y tal, y no te quiero poner de mala leche, pero Michael Jordan, solo con passive incoming, o sea, con ingresos pasivos sin hacer nada, si cuando duerme, cuando se va a dormir, si duerme 7 horas, por ejemplo, cuando se despierta, ha ganado $52,000. O sea, él tiene toda la marca Jordan, la publicidad, o sea, está dividido lo que gana por minuto. Si se va a ver una película, este dato me fascina, por ejemplo, el ticket de la entrada le cuesta $7 para ver la peli, pero cuando salga de la peli ha ganado $18,550. Solo porque la marca Jordan, bueno, se han vendido unas zapatillas o alguien ha clicado en no sé qué. En fin, es un tío que cada noche gana 52.000 pavos.
Podría fichar a Mbappé y ponerlo encima de la tele.
Sí, pero,
de adorno.
Pero vamos, ¿cómo, señor?
Sí, sin problema.
Y ojo, una cosa, bueno, una cosa importante que te quería comentar, que os quería comentar, es que hablábamos antes de los Washington Wizards en abstracto y por el hecho de los traspasos que ha hecho. Y es que por primera vez en la historia de la NBA entra un fondo soberano, en este caso el de Qatar, que ha comprado una participación minoritaria de los Wizards pendiente de aprobación de la NBA. Eso quiere decir que no estamos muy lejos de que los cataríes y la gente del Golfo Pérsico acabe comprando una franquicia entera de la NBA. Y además Washington, que es emblemática porque es la capital de los Estados Unidos. De momento es una participación minoritaria, pero como dice un amigo mío estadounidense con el que he hablado ahora, ya están aquí.
Uf, Dani, el streamer este que ha fichado por la nueva plataforma, por Quick, estaba en Twitch y lo ha fichado Quick, ¿no?
Kick se llama, como patada. Kick.
Ah, vale.
Es una plataforma nueva que se supone que le da mucho más dinero al streamer, las donaciones se quedan un 95% y tal. Pero bueno, es una plataforma que quiere sobre todo fichar estrellas y este señor, que se llama XQC, es un canadiense que tenía o tiene 12 millones de seguidores en Twitch. Y le han fichado para hacer ruido, para que el nombre de Kick esté en boca de todos. Pero claro, el tema es que la pasta que le pagan es por 2 años 100 millones de dólares. Y la comparación es que LeBron James, por 2 años de jugar en los Lakers, cobra 97. Entonces hay un streamer que no está ni en Twitch, que va a estar en una plataforma nueva, que va a cobrar más que LeBron James. Por 2 años, o sea, por el joder, mismo contrato.
A mí me parece, nos hemos equivocado de vida, o sea, nos hemos equivocado de vida claramente.
Bueno, se ha equivocado LeBron de vida, porque claro, se juega el físico, se mata en el gimnasio y tal, no sé qué, y el otro se sienta y se pone a hablar y gana lo mismo.
Yo gano 100 millones en la copa.
Ya, bueno, pero porque tú eres tú.
Ya. Por menos de 100 millones no me movería de casa.
Hombre.
Bueno, oye, compañero, muchísimas gracias, ¿eh?
Ha sido un placer. Ya al final de Succession, supongo.
Sí,
¿no?
Hombre, claro, lo vi a los 2 días.
¿Qué te pareció?
Me encantó.
Para mí es top 3 de la historia.
Le mandé un vídeo esta semana a Pani de una entrevista conjunta de los actores.
Sí, lo he visto.
Sí, muy chula, muy chula. Lo que me he dado cuenta es que en realidad los actores se parecen bastante a sus personajes.
Sí, o sea, sobre todo Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin.
Sí, pero también Tom. Me pareció
un poco hierático y un poco
les veía y digo, coño, si parecen sus personajes, de verdad que
están muy metidos todos.
Sí, estamos muy o ellos están muy metidos o nosotros estamos muy metidos. Un abrazo, compañeros Americans.
Un abrazo grande.
Ha sido un placer, gracias, un año más. Motor con Carlos Miguel, Charlie Michael, hola, muy buenas.
¿Cómo estamos, Juanma? La verdad es que esto de tus últimos momentos antes de vacaciones es maravilloso. Son los mejores momentos de la semana, creo yo, ¿no?
Sí, sin duda. Dentro de las grandes noches de radio, este es el mejor momento de la gran noche de radio.
Sí, es todo superlativo.
A ver, bueno, Márquez, ¿qué pasa con Márquez? ¿Vuelve o no?
Sí, vuelve este fin de semana. Tenemos Gran Premio Holanda, tercera carrera consecutiva en la Catedral, en Assen, 2:00 p.m, los horarios habituales, 11, 12 y cuarto y 2 para las 3 carreras. Y vuelve, pero ojo, que tiene más lesión de lo que pensábamos. Tiene una costilla fisurada, aparte de una contusión tremenda en el tobillo. Es decir, que hizo bien no corriendo el otro día, porque no estaba en condiciones para correr. Además tiene una fisura en una falange del dedo. En fin, él llega tocado, dice que no va a dar el máximo, que lo más fácil era haberse quedado en casa. Y así contesta a la pregunta de Izaskun Ruiz de Dazón sobre los rumores, que cada vez hay más, de su posible marcha de Honda cuando acabe esta temporada. Vamos a escuchar.
No, como he dicho siempre, estoy comprometido con el proyecto, por eso estoy aquí. Lo fácil hubiese sido estar en casa y estoy aquí porque estoy comprometido con el proyecto, para intentar ayudar, para intentar mejorar de cara a futuro, porque es lo que queremos para Honda y todos los pilotos Honda nos queremos ver allí delante. Así que bueno, toca ir con pies de plomo, poquito a poquito y nada, a ver si podemos mejorar el proyecto de cara a futuro. Pero sobre todo estar comprometidos será lo importante estas siguientes carreras.
Pues lo va a dar el todo por el todo, pero sí que es verdad que en la mesa tiene la opción de irse a KTM cuando acabe la temporada. Pero eso sí, quien quiera fichar a Marc Márquez tiene que pagar una cláusula a Honda, porque él tiene contrato para el año que viene con Honda, y lo que me cuentan en el paddock de MotoGP es que Ducati no querría a Marc Márquez porque está ganando sin Marc Márquez, que también desde el punto de vista de Ducati tiene cierto sentido. Y voy a terminar con... Quiero que escuches a Jorge Martín, porque Jorge Martín está a 14 puntos de la cabeza, está luchando por el título. Hizo un fin de semana pasado excepcional, ganó las dos carreras del fin de semana y él cree que Ducati le va a dejar luchar por el título contra Bagnaia hasta el final. Escuchamos.
La carrera fue increíble, la he visto dos o tres veces, cerré cada milímetro, o sea, no había hueco por donde pasar. Ese día la quería y tenía que ser mía y lo fue, así que feliz por eso. Y bueno, estoy muy tranquilo, sé que Ducati, sé lo que ha apostado por mí, sé que aunque esté en Pramac, apuestan al 100% y esperan que gane, sobre todo Gigi, que me lo dice mucho, así que espero que me dejen hasta el final.
Perfecto.
25 años, San Sebastián de los Reyes. Y rapidísimo. Yo creo que si le dejan, que a mí siempre me entra la duda, porque es un equipo privado que no es el oficial, aunque tenga el mismo material, podemos tener ahí un candidato muy serio al título de MotoGP.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. La radio sigue, la radio nunca para y no parará tampoco este verano. Disfruten, sean felices. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.